música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Este verano viví la Costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Ya nos hemos encontrado en el Factor Mario, Band of Brothers. Y nos va a ir bien, vamos a tratar de que, en general sucede, la atmósfera del Factor Mario resulte en las proximidades de la vida. Es decir, esto consiste en decir la verdad, pero también considerar que la idea no es uniforme ni unidimensional, es diversa, diferente. Esperemos que se reparta suerte, pero estamos pasando por momentos difíciles, lo sabemos todos, es en el mundo. Diría yo que cada época tiene su desastre, y también quienes consiguen mitigarla, detenerla, seguir adelante. ¿Qué es lo que yo pienso, intuyo, sucederá? De tal manera que vamos a dar una vuelta por la realidad y por los sueños, los de dormir también desde el punto de vista de las dificultades que tienen muchas personas con respecto al insomnio, ahora más con respecto al temor real o fundamentado en determinadas formas de hipocondría, desde que hizo su presentación en escena el virus, con mucho servicio y mucha conversación y mucha fuente con criterio de autoridad al respecto. Veremos, ahora se ha renovado, se ha agregado, se ha reforzado el decreto inicial, en algunos puntos se ha flexibilizado, pero en general es fuertemente restrictivo. Es señal de que, por un lado, vamos a escuchar a Marcelo Cantelmi, editor jefe de Asuntos Internacionales de Clarín. Se supone que debe controlarse a la gente para conseguir, en cualquier orden, mejores resultados. Hay cierta convicción en sectores del gobierno al respecto, otros menos, y en general entre unos y otros no consigue armar y construir y llevar adelante un gobierno aceptable o brillante. Más bien aparece lleno de titubeos, de contradicciones, de peleas internas entre cuestiones sumamente menores, lugares a ocupar, a mí no me dijeron, en fin, como si no estuvieran a la altura de los cargos y responsabilidades para los cuales han sido elegidos. Así las cuestiones en ese orden y a ese respecto también. Vamos a escuchar música. Ahí estará con nosotros el toque Miki Matas en la revisión muy atractiva del modo, con solo tres ejemplos, hay muchos más, de estrellas de la música o algunos en ciernes o fundacionales que fueron literalmente fulminados por la vida. No se va a explicarlo en el orden de los excesos, el peso, la presión, la transformación de pasar, de probar unos sonidos sin ninguna estación intermedia en superestrellas. Bueno, muchos de ellos se quedaron por el camino, aunque la historia indica también que la música permaneció. Va a estar muy interesante el toque de Miki Matas por estas olas. Aquí hace un ratito me han llegado dos ejemplares de mi libro María Kodama, Esclava de la Libertad, con el sello de Ediciones de la Flor. Es un sello de prestigio, lleva 50 años en nuestro país. Es un libro pequeño, 100 páginas, pero es un libro que ha sido muy, muy recién experimentado una bienvenida crítica. Seguramente los editores lo enviaron antes de ser impreso por PDF, muy auspiciosa, aunque ya te juro que ya a estas alturas no me fijo mucho si te gustó o no te gustó, es muy chica, más grande. Yo lo hice porque quería hacerlo, y como es público, ya no es mío, admito todo. Tengo la impresión, sabes, las dificultades de salir, de distribución, etcétera, y la compra de libros en descenso, María Kodama, Esclava de la Libertad, va a ser un libro que va a agarrar rápidamente su edición inicial, si es que habría otro, porque es pequeña en rigor. Interesante, no es suficiente, pero como para ver. Y los primeros pasos y publicaciones en diversos medios se han adelantado a mostrarse generosos, divertidos y atraídos por María Kodama, Esclava de la Libertad, el libro que se está distribuyendo por estas horas y que, aunque es un libro breve, es de mucha intensidad, porque es un libro acerca no de Borges y Kodama, que inevitablemente está, por supuesto, que no es la historia de Borges con María Kodama o de María Kodama con Borges, es la historia, y no es una biografía tampoco. La unión con Borges fue un encuentro casual. Borges aún veía bastante todavía, no gran cosa, pero un poco la calle, un tropezón. Ella era Borges, nuestro genial Jorge Luis Borges, dio con ese, con una chica, y se conocieron así. Pero claro, Borges tenía aproximadamente por entonces 60 años, María Kodama 16. De allí en adelante se cuentan cosas. Lo he hecho desde la perspectiva de, no de indagar, de desvelar misterios ni cuestiones guardadas bajo siete llaves, sino para saber quién es María Kodama y cómo fue la relación con Borges, que no significó convivencia en ningún momento, pero sí una gran proximidad en líneas que quedan reservadas y al pasar en María Kodama, esclava de la libertad. Me ha llegado recién, no sé si me voy a leer de nuevo, habitualmente no lo hago, tengo una pequeña fobia. Voy a llamar al doctor Corral para ver si esto es una perturbación mental o que yo no guardo nada, ni releo, ni me escucho, ni nada, no me gusto. Me gusta volver. Me gusta que la flecha vaya siempre hacia adelante. Oigan, ¿quieren escuchar música encantadora? Nicia, nacida en Portugal, ha vivido gran parte de su vida en Barcelona, yo la he conocido así. Es una gran cantante, sobre todo de fados, de las conmovedoras, fados de Portugal, pero también de boleros, de tangos, de muchas cosas, y de canciones de amor inquietantes, como, por obra de Armando Manzanero, la que sigue. Nicia nos canta Ese Momento.
Ese momento, cuando tus pasos van sonando en la escalera, me vuelvo loca, mi sangre hierve y mi pulso se acelera, y me imagino la humedad de tu esperado respirar, y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar. Ese momento que considero tan egoístamente mío, ese momento donde se acaban expresiones y palabras, cuando tus manos se depositan en la fiebre de mi tiempo. Ese momento yo no creo que se pueda describir, es llanto, risa, vida plena, una forma de morir. Ese momento te considero tan egoístamente mío. Ese momento yo lo espero siempre y cada atardecer. Miro la puerta, ese espacio donde vas a aparecer. Ese momento te considero tan egoístamente mío. Ese momento, cuando tus pasos van sonando en la escalera, me vuelvo loca, mi sangre hierve y mi pulso se acelera, y me imagino la humedad de tu esperado respirar, y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar. Ese momento momento que considero tan egoístamente mío. Ese momento yo lo espero siempre y cada atardecer. Miro la puerta, ese espacio donde vas a aparecer. Ese momento te considero tan egoístamente mío.
Aquí viene, tenemos y acepta conversar con nosotros Marcelo Cantelmi, editor jefe de Política Internacional en Clarín, y es también director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Marcelo, gracias. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Un gusto, Mario, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente. Una pregunta que a vos te puedo hacer, quizás no sería fácil en términos generales. ¿Por qué razón, para la porción de pandemia que se nos ha reservado, se ha decidido con clara preferencia inclinarnos hacia la provisión de vacunas rusas y chinas?
Sí, es un planteo enigmático realmente. En realidad es muy difícil saber lo que se ha hecho, pero sí lo que refleja lo que está sucediendo es un equipo de gobierno que tiene enormes vacíos de no solo de funcionalidad sino también de eficiencia. Es bastante obvio que en un país que no tiene en cuenta el mérito, es bastante lógico, digo, que el funcionariado se complete en base a amistades, tensiones políticas, y no realmente a partir de que se sepa lo que se está haciendo. Este es un aspecto que brota de esto. Lo otro, bueno, que está empezando a trascender, que en el momento en que se debió, a mitad del año pasado, se debió llevar adelante esta gestión, como si la hizo hoy en Chile, digamos, Uruguay. En Argentina hubo algún conflicto, aparentemente de celos. El diario La Nación hace una semana, el Conad Amun revela que el entonces ministro de Salud, González García, se sintió incómodo por un vínculo a nivel presidencial del laboratorio Pfizer. Y además destacó como intermediaria para la negociación de esta vacuna a una funcionaria que estuvo muy ligada al laboratorio de Hugo Sigman, digamos, la competencia. Es decir, se hicieron tonterías escolares bastante graves, pero que son bastante coherentes con una administración que no es precisamente brillante.
No, yo diría que de una enorme torpeza a menudo y de una flagrante mediocridad en otras.
Se parece enormemente a la de Estados Unidos durante Trump, digamos. No tanto en el fanatismo negacionista, que acá no existe la enfermedad, pero sí en la manera muy barbárica de enfrentar el problema, digamos. Vos no ves un sistema de científicos, de analistas, de psicólogos coherentes, como sí ha hecho Uruguay, para que aproximadamente den una pista. Y cito países que tienen muchos problemas, graves problemas. Uruguay y Chile tienen enormes problemas con la enfermedad en este momento, pero de todas maneras la parte que tiene que ver con la logística relativamente la cumplieron. Después tenés el otro tema de las cláusulas abusivas que argumenta el gobierno, por ejemplo en el caso de Pfizer, que hace pocas horas se reveló el contrato que Brasil firmó con Pfizer, en donde efectivamente, como ya se sabía, hay una serie de cláusulas en las cuales la empresa, el laboratorio, deslinda responsabilidades si la vacuna no funciona, vacuna que fue creada, como sabemos, en un tiempo récord, que más o menos se está aplicando en todo el mundo, sin los problemas que tienen otras que están empezando a aparecer. Bueno, lo cierto es que la compañía dice, si pasa algo malo, yo no tengo nada que ver. Esto algunos países lo pelearon, pero finalmente hubo acuerdo en Perú, acuerdo en Uruguay, acuerdo en Chile, y finalmente también acuerdo en Brasil. Pero en Argentina parece que no, y si uno cree que fue por las cláusulas abusivas, cuesta. Lo que parece más bien es que no se supo manejar el tema en su momento, sobre todo teniendo en cuenta que Pfizer hace una comprobación muy seria de la efectividad de su vacuna en Argentina, lo que le da un cierto privilegio al país para conseguir a tiempo estas vacunas. Es decir, lo que ves es esto que vos señalabas, digamos, la torpeza, la lentitud,
me puenteaste, no me dijiste, ya estamos tratando una cuestión planetaria y estas discusiones menores son realmente inconcebibles.
Sí, queda como que queda chico el sillón del poder frente al desafío. Digo, esto es lo que surge, como surge también de exponer, como acaba de suceder, al presidente a decir desde Olivos lo que tiene que hacer todo el país, a sabiendas previamente que es imposible aplicación, digamos. No, uno no entiende cómo no hay un asesor que ponga un colchón o un amortiguador entre medio para evitar un desgaste político a la magnitud que va a sufrir este mandatario, porque estas instrucciones que él dispuso no van a ser cumplidas con el rigor que se supone, tampoco por gobernantes del interior como Córdoba, yo la estamos viendo, Santa Fe, que no van a hacer lo que pide el presidente Fernández, cuando en realidad lo que debería haberse hecho es estratégicamente mover a los gobernadores, a los alcaldes, para que sean ellos los que lleven adelante la medida. Y claro, por supuesto, está también en un país lleno de sospechas de toda índole, está también sobrevolando esto que molesta tanto al presidente, en el sentido de que, bueno, ya que está la enfermedad nos permite el control, lo que ha dicho el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires: la gente es buena, pero si está controlada es mejor. Vieja frase de Juan Perón, muy fascista la frase, por cierto.
Absolutamente no cambia nada.
Pero es celebrar... Perdón, termino acá. Es celebrar la cuarentena. Digo, menos mal que tengo la cuarentena, pues yo puedo controlar a la gente. Y vos tenés además una elección muy difícil que, dadas las circunstancias, indicaría que si hay paso, bueno, posiblemente el gobierno sufra un verdadero golpe, porque las elecciones paso no son determinantes y la gente se expresa casi con mucha más libertad, como le sucedió a Mauricio Macri en su momento. Y esto es lo que se está tratando de evitar, digamos, que el primer palo no sea tan duro, darle más tiempo, busca el gobierno más tiempo para que las elecciones sean más tarde, para que, bueno, se recupere un poco la economía, lo que parece difícil, y que este fracaso que es la vacunación y la lucha contra la pandemia se revierta en algo positivo. Entonces, por eso hay sospechas, sobrevuela la sensación de que en realidad Argentina tiene muchos más casos, porque ahora está haciendo 70-75 mil pruebas diarias en lugar de 25 mil de antes. Entonces uno tiene la sensación de que en realidad hay más casos, pues hacen más pruebas, no es que hay más casos, punto.
Claro, este punto es muy relevante, efectivamente, porque no todo es COVID en la salud humana. Hay ciertas otras cosas también.
Y esto se genera una sensación de sospecha muy grande, desgasta el gobierno, desgasta la palabra, además que la palabra importa poco. El jefe de gabinete, Cafiero, acaba de decir que Chile tuvo 30.000 vacunas de Pfizer y lo corrigieron desde Chile inmediatamente diciéndole, no, pará, son 1.800.000. Digo, una persona con el cargo que tiene Santiago Cafiero realmente tiene acceso a buena información. Se macaneaba así cuando era más difícil, cuando las telecomunicaciones no eran tan importantes para poder crear un relato. Pero bueno, ahora es muy fácil determinarlo, digo, en minutos se entera uno de cómo son los números reales o la información real.
Pues bueno, el señor Cantelmi, estamos muy agradecidos de que haya atendido su teléfono y también a su presto y vigilante perro,
que sí, mi mascota
se ha llamado a silencio.
Sí, está. Y ahora está atento escuchando.
Muy bien, muy guardián. Muchísimas gracias, pues.
Nada, de nada.
Es Marcelo Cantelmi.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresa en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Desde las 7:30 cada sábado y en adelante, desde hace mucho tiempo, llegan muchas botellas a la isla del náufrago, evidentemente, y nos ponen muy felices porque tenemos una fuerte comunicación. No para la pesca de ninguna alabanza, sino para recorrer un poco la realidad y quizá los sueños, que a lo mejor son buenos y otros no tanto. Habría que ver. Hablo de los sueños de dormir. Vamos a conversar con el doctor Ricardo Corral, médico psiquiatra, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Es decir, si vamos en busca de autoridad, aquí lo tenemos. ¿Cómo está, doctor Ricardo Corral? Un gran gusto.
Gracias, buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Mario, muchas gracias por el llamado.
Dale, gracias. Mire, le diré, doctor, por estas horas hay una enorme inquietud que no puede medirse ni por centímetros ni por kilos, y suena como una sensación espesa de inseguridad, de preocupación. Y ahora ¿cómo haremos? Y con respecto a las restricciones y medidas, no diré nuevas, sino repetidas y estrictas, por el que se suele llamarse segunda ola con respecto a la pandemia. Yo no sé si esto es efectivamente de este modo, no sé tampoco si todo lo que ocurre debe llamarse COVID, pero ese es otro tema. Estamos hablando de lo que pasa, de la angustia, la incertidumbre, la posibilidad, por ahora no totalmente, pero está entre las sombras de que no haya clases. ¿Cómo ve este panorama, doctor Corral?
Bueno, le agradezco la oportunidad que me da con estas preguntas, porque una de las cosas que primero quisiera hacer es llevarle tranquilidad a la comunidad. Como usted bien dice, es algo tan denso, tan complejo y tan restrictivo, y que lamentablemente lo venimos padeciendo desde hace un año, justamente para esta fecha más o menos, sí. Que genera cosas diferentes en las personas. Fundamentalmente, usted sabe, hay una palabra que se llama hipocondría, que es ese miedo a enfermarse. Eso es algo que ocurre en algunas personas y que es algo que puede llevar a algo muy severo o algo muy leve. Lamentablemente, ahora, con lo que llamamos la infodemia, digamos, ha habido tanta información y tanto bombardeo de noticias terribles con respecto a esto, que la gente ha tenido hipocondría naturalmente todo el tiempo y multiplicado por mucho. Entonces, una de las dificultades que vemos, y que de hecho es consulta actual, es que hay gente que tiene miedo de salir, tiene miedo de hacer cosas. Es decir, no hace falta que las restringan, ya de por sí se restringen a sí mismas. Y el mensaje que yo quisiera darle a la comunidad fundamentalmente es que no hay que temer, no hay que tener temor, hay que ser cuidadoso, simplemente, como con cualquier otra situación de enfermedad. Y esto es algo que es un mensaje que los médicos tenemos que dar, que simplemente tomando las precauciones podemos resolver muchas cosas. Lamentablemente, bueno, usted sabe que esto está muy mezclado con cuestiones de la famosa grieta, como se dice.
Sí, son cuestiones políticas.
Sí, esa botella que usted dice viene con los dos mensajes. Ese es el problema. Esas botellas que viajan en el océano vienen con un mensaje que dice crea y otro que dice no crea. Y la gente está en la mitad, no sabe qué hacer. Mucha gente se deja llevar a veces por unos o por otros, ¿no?
Solo un instante. Además del peligro, a mi juicio no demasiado lejano, de que esas botellas arrojadas al mar para que alguna vez lo que ya pueden emprenderlo a botellazos unos con otros.
Eso es una buena figura también, ¿no? Porque hay muchas botellas en la playa. Y bueno, el que lee un mensaje está en contra del que leyó otro mensaje. Y en realidad nosotros, los médicos, sobre todo los psiquiatras que nos dedicamos al tema de promover la salud y sobre todo la salud mental, tenemos que pacificar a la comunidad también y plantear que no debe haber esas divisiones tan dramáticas, porque esas divisiones en general surgen por situaciones de apego o creencias que muchas veces son falsas, infundadas o perjuiciosas, y tenemos que ser más tolerantes y de esa manera evitar una confrontación. De alguna manera, como usted bien lo dice, esa botella está con los dos mensajes flotando en el océano. Y bueno, nosotros de alguna manera estamos en el mismo barco flotando en el océano, ¿no? Sería nada bueno, no es nada, nada sale bueno si todo lo que estamos adentro del barco nos peleamos entre todos.
Sería
formidable. Esto es complejo porque, bueno, una de las cosas que investigamos mucho en psiquiatría, en psicología, en salud mental, son lo que llamamos sesgos cognitivos, que tienen que ver mucho con las ideas que uno tiene, que a veces las confronta como una situación de creencia muy fuerte que termina generando justamente las divisiones, ¿no? ¿Qué ha pasado en la historia de la humanidad con las religiones? Mucho tiempo.
Sí, es cierto, claro.
Actualmente eso no pasa tanto, pero pasa mucho en las cuestiones políticas. El mundo prácticamente está partido entre la izquierda y la derecha. Lo de Argentina es un poco algo que sucede en otros lados, quizás con no tanta fuerza, pero usted sabe que hay manifestaciones. Hace poco pasó en Estados Unidos, con la última elección, se notó una gran división de la comunidad. Es decir, que es algo que es inherente al ser humano, aferrarse a una idea, aferrarse y defenderla, y no escuchar argumentos. Nos quita racionalidad de alguna manera eso. Y con lo que sucede ahora con la pandemia es eso, nos perdimos un poco de racionalidad, ¿no?
La palabra me daba vueltas mientras usted nos contaba. Claro, como una ruptura de la racionalidad está ocurriendo, me parece, desde mi punto de vista o por cierta sensibilidad, porque mantenerse sin ninguna modificación, una posición frente a la vida y al mundo a lo largo de toda una vida, sin advertir que en realidad la realidad es completamente cambiante, puede venir a la confrontación. Usted traía a esta conversación, que es muy valiosa, las guerras de religión, que fueron las más terribles, o entre ellas, de las más terribles que registra la historia en el mundo musulmán, chiitas y sunitas, etcétera, también, ¿no? Esos son, porque son puntos de partida inamovibles.
Exactamente, sí, que tiene que ver con las creencias, ¿no? Las creencias que lamentablemente no están basadas en los hechos o en los datos científicos, sino justamente en algo que uno incorporó en su psiquismo y lo mantiene con mucha fuerza y no quiere removerlo, no quiere modificarlo. Entonces, el mensaje un poco que nosotros tenemos que dar a la comunidad y que tan importantes son ustedes los comunicadores, es más allá de que es lógico que en su profesión, bueno, el periodista tiene que estar con las noticias, con los datos, y yo conozco un poco y sé un poco cuál es el tema, pero piense que en todo este año fue tremendo el bombardeo mediático de cuántos muertos hubo, cuántos, y que se repetía a lo largo del día, todo el tiempo, cuántos enfermos, y la gente queda enganchada con eso y prende la televisión y prende la radio o ve por internet o entra en las redes y todos hablando de lo mismo. Eso a la gente que estaba más vulnerable fue catastrófico. Generó muchos temores, miedos, inseguridades, angustias, problemas de sueño, y una sobrecarga global, porque además, no olvidemos el factor económico, que sí, esto sí es algo muy particular de la Argentina, porque a todo eso le tenemos que agregar que hay gente que se quedó sin trabajo, estamos con más del 40% de la población bajo el nivel de la pobreza, muchos chicos, más chicos todavía que están con las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, el tema nuestro es un combo muy complicado, lamentablemente, en un país que podría ser rico y alimentar, como decimos siempre, a 200 millones de personas. Entonces es realmente un pecado mortal tener chicos que no pueden comer, ¿no? Es decir, esas son las cosas que yo veo con más severidad, ¿no?
Implica, en cierto modo, tal vez, doctor Corral, que la pronunciadísima decadencia de la Argentina tiene que adjudicársele a los ciudadanos en una cuota aparte, pero a una sucesión de gobiernos muy codiciosos, muy carroñeros y muy indiferentes frente a la vida de los demás.
Y mire, sin hacer un juicio de valor, no tenemos que remitir a los hechos.
Me refiero a los hechos, un país que pasa de rico a pobre.
Claro, yo soy nieto de inmigrantes españoles que vinieron de muy jóvenes, sin nada, absolutamente nada, con un bolsito, e hicieron la América, como pasó con muchos. Es decir, era un país que desarrollaba y prosperaba incluso para los inmigrantes. Y la realidad es que, bueno, hemos evolucionado porque, digamos, la población que está bajo el nivel de la pobreza, el nivel de la educación que ha decaído notablemente. Mi padre, hijo de inmigrantes, prácticamente aletrados, terminó en la universidad, se graduó de ingeniero agrónomo. Es decir, había una movilidad social muy fuerte, muy importante, y eso hacía que la Argentina fuera un país realmente de punta. Lamentablemente estamos hablando de que la mitad de los chicos de la Argentina están bajo la línea de la pobreza, estamos mal. Y eso lamentablemente tiene que ver con que, bueno, las cosas no se hicieron bien, ¿no?
No.
Eso es así.
Es así. ¿Y qué se ve desde el punto de vista de la salud mental con más frecuencia, patologías o perturbaciones más constantes desde que empezaron a aplicarse medidas para defenderse de la pandemia?
Bueno,
ahorrémonos si se hizo bien o mal, pero
sí.
se hizo así. Bueno.
Bueno, acá una de las cosas importantes de las acciones que tomamos de la Asociación Argentina de Psiquiatras, incluso del Departamento de Ciencia e Investigación del Hospital, es hacer, por ejemplo, nosotros hicimos una Hospital Borda Atiende, que es una línea telefónica para ayudar a la comunidad a que, frente a situaciones de estrés, de angustia o de malestar, pudiera comunicarse con nosotros, una línea gratuita. Y además, bueno, tratamos de esto, ¿no? Justamente salir a los medios a llevar otro mensaje, un mensaje donde tratamos de favorecer conductas saludables en las personas, y que estén atentas justamente a que al ver situaciones de estrés siempre vamos a estar más expuestos a tener problemáticas y perturbaciones emocionales. Pero si uno está advertido de eso y puede hacer cosas para mejorarlo. Varias de esas cosas tenían que ver, por ejemplo, con el tema de ser cuidadoso con la alimentación, ser cuidadoso con el tema de cuánto tiempo uno ve la televisión o está en, en las redes, tratar de mantener actividades sociales, aunque fueran con distanciamiento social famoso o aunque sea a través de los medios virtuales, que eso favorece. Cuando hablaban de la gripe española, en esa época la gente tenía que tener encerrada y no tenía teléfono. Hoy en día tenemos un montón de posibilidades como esta actual, que nosotros estamos hablando y la gente nos escucha. Es decir, todas esas son medidas saludables que ayudan a la gente. Y fundamentalmente, mire, le voy a decir algo, yo lo repito mucho. Una de las cosas que le digo a mis pacientes es: no escuche el noticiero la noche.
A veces,
no escuchar el noticiero la noche, aunque va en contra de sus colegas, y la realidad es que mucha gente queda muy enganchada y preocupada con eso y genera perturbaciones en el dormir, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿El insomnio ha aumentado?
Claro, exactamente, exactamente. Otra de las cosas que hemos hecho en la Asociación Argentina de Psiquiatras, hicimos un trabajo donde entrevistamos a casi 2.000 profesionales de la salud. Y ellos han tenido problemas, los mismos profesionales, nosotros mismos, hemos tenido más del 60% de respuestas negativas con respecto al dormir. Gente que ha tenido problemas para dormir, problemas de ansiedad y de angustia. Más del 60% de las personas y de los profesionales de la salud mental han padecido este tipo de cosas. Así que fíjese el impacto, ¿no? Porque no es solamente la gente común de la calle, sino nosotros mismos como equipo de salud.
Oh, claro. Cómo hacerse para protegerse, tenía que entrar en este tipo de perturbaciones y aún patologías pertinaces. Sí,
claro, pero lo positivo es que, bueno, todo esto lo advertimos a tiempo y empezamos a hacer acciones para ayudar a nuestros colegas y ayudar a la comunidad. Por eso veo cada una de estas posibilidades que usted me da, Mario, de comunicarme, como un llamado al optimismo y a la positividad de la gente para que tenga la posibilidad de resolverlo. Y pensar en que, bueno, a veces uno piensa que su situación es mala, pero siempre hay otras peores. En general, cuando nos comparamos con el que está mejor. Nunca nos comparamos con el que está peor. Y la realidad es que nos duele el dedo del pie cuando nos aprieta el zapato, el nuestro, no el del vecino. Por esta razón es que uno vive las cosas muy dramáticamente. Y uno busca palabras de aliento para la gente, y viendo que, en definitiva, estas cosas, más allá de que se hayan alargado en el tiempo, no dejan de ser transitorias. Y esto es una cosa que, bueno, va a terminar resolviéndose. Por lo tanto, tenemos que tratar de mantenerlos de una manera con conductas saludables y una actitud más positiva hacia la vida.
No, ¿sabe usted cuánto le agradecemos al doctor Corral? De todas las palabras que entre pregunta, vuelta, respuesta, reflexiones, nos aportó en este rato. ¿Cuál es ese número?
Ah, sí, espere, Salud Mental Responde es el número. Esperé que lo tengo que buscar porque no lo tengo acá de memoria, pero se lo doy ya ahora mismo.
Bueno, se lo deja
sí, se lo deja a la producción, así usted lo mantiene, claro, después, claro. Más fácil.
Yo voy a seguir de largo, le mando un saludo muy muy cordial realmente, y que no cuelgue, así puede Luciana puede anotar ese número.
Muchas gracias, Mario, un saludo a toda la audiencia.
Gracias, luego que esté bien, doctor.
Adiós,
Corral. Un abrazo, hasta luego. El doctor Ricardo Corral, médico psiquiatra, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Lo dicho, ¿quieren autoridad? Bueno, fuente de autoridad acerca de la permanente, del permanente redoblar en cuanto a informativo y programa. Tenemos la temperatura, tenemos el pronóstico, y tenemos los contagios, y tenemos los muertos permanentemente. el golpeteo incesante, como si fueran, pues, como va el campeonato, realmente no puede redundar en nada bueno. Se puede establecer una pauta de aumento, de regulación, decir la verdad, pero cuidado, en algún momento esto se va a resolver, nos dijo el doctor Corral. Y un ejercicio de comparación útil es no comparar ya hoy con Gran Bretaña, que la próxima semana ha muerto el duque de Edimburgo, el marido de la reina, de paso decimos, pero la semana que viene Inglaterra va a ser declarada como Israel, que no es necesario declararlo, lo es de hecho, como un país inmunizado, con un carné determinado y unas formas, etcétera. No, comparemos con lo que ocurre, que estará pasando en Botswana, en Haití, que estará pasando quizás en Ecuador, no sé. Veamos otra mirada, no la tonta mirada del optimista invulnerable, sino la del obsesionante machacar sobre lo que está ocurriendo. El doctor Corral ha tenido con nosotros, por parte de él, desde luego, una conversación de valor. Aquí el factor Mario y Radio Cultura, desde luego, con Luciana Garone, con Florencia López Novo, en sus respectivas y notables tareas que sostienen y llevamos adelante lo que uno procura hacer. El doctor Corral, el presidente de la Asociación de Psiquiatría, conoce un número, naturalmente, para que las perturbaciones mentales, o lo que se sospecha acerca de ellas debido a la estrategia para enfrentar la pandemia, puede llamarse. Luciana, ¿tenés ese número por allí?
Sí, hay dos números. Está Salud Mental Responde, que está todos los días de la semana a las 24 horas, y se pueden comunicar al 0800-333-1665. O no, también está Hospital Borda Responde, que el teléfono es 4360-6670. 4360-6670. Igualmente lo vamos a dejar en el Factor Mario FM, nuestro usuario de Twitter, para que todos, para que lo tengan a mano si no anotaron.
Muchísimas gracias, Lu. Ya tenemos ese importante número y también la conversación que se va a desarrollar con el doctor Corral, por cierto, muy importante.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Oigan ustedes, aquí, y por suerte, en mutua compañía, aquí en El Factor Mario, me produce una sensación grata. Me lo produce y todos quienes construimos este programa en Radio Cultura cada sábado desde hace mucho tiempo compartimos sensaciones parecidas. Lo veo por las redes, por la potencia de la comunicación en nuestro tiempo. Pues así va a ser. La música a cargo de uno, sugerencias también, por supuesto, de Lu, Flor, en general, en términos generales. Yo lo traigo de mi propia neurología, digamos, o neuroteca. Lo traigo de aquí o lo reservo para lo más reciente. No es el caso, pero tampoco es lo más importante. Esto ocurría cuando aún estaba en pie el Imperio Soviético. la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas. La revolución de 1917, de la que emergió la URSS, era otro mundo, casi otro planeta para nosotros, los viajeros occidentales, otra manera de vivir, otra manera de experimentar, en la cual la versión era otra y el Estado la totalidad. La llegada de Gilbert Bécaud, gran cantante francés, al llegar a Moscú, hizo lo que muchos turistas, un tour especial para visitantes también especiales, con una guía que a la vez era profesora en una universidad, en la Universidad Lumumba de Moscú, llamada Nathalie. Y allí se desarrolló y dio a luz la preciosa canción que vamos a escuchar, que es el encuentro de la guía y profesora juvenil, alegre, y el consagrado visitante francés que llegaba a Moscú. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué mostró a Gilbert Bécaud, su guía Nathalie? Bueno, la tumba de Lenin, el Kremlin, Subte, su música, y luego le pidió que la acompañara a la universidad, donde un grupo de estudiantes impacientes y entusiastas esperaban. Y transcurrió la clase y los estudiantes se fueron. Aquí se quedaron a solas Nathalie y Bécaud. ¿Vamos a escucharla? Gilbert Bécaud, Nathalie.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
En Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresa en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Acá en el Factor Mario, que los invito ya, hay una cierta propuesta, no conversada, no como oficialada, vamos a hacer en esa dirección, para pasarlo lo mejor, para escribir música exquisita, distinta, irradiar un poco de, bueno, un poco de lo que se necesita. Un poco de alivio en este momento, y de arte también. Y por eso vamos a abrir las puertas del toque Miki Mactas ya mismo. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Y bueno, fue fenomenal cómo ha ido con los espíritus. Creo que el más reciente de los conciertos que hubo, ¿no?
Sí, hemos podido tocar en Buenos Aires, hemos podido girar por Argentina. Y ahora nuevamente, bueno, a esperar un poco que pase el otoño y el invierno para volver a las presentaciones.
Perfecto, entrando y aquí en el Factor Mario, ¿hacia dónde vayamos? ¿Qué has, en tu vagabundeo musical, pero formidable, para mí a veces... descubrimientos, todos ellos curiosos, singulares y valiosos, ¿por dónde anduviste?
Bueno, en este caso vamos a escuchar grandes canciones de grandes músicos que por problemas de salud mental debieron abandonar su carrera.
¿Cómo es eso?
Bueno, es algo por lo que uno a veces pasa, ¿no? Por la orilla. Y bueno, ciertos artistas, sea por presiones de la sociedad, de no encajar, o por no soportar la presión, o diversos motivos, su mente no resiste mantener su carrera. Llega a un lugar muy bueno, tanto a nivel comercial como artístico, pero su mente se desploma y ahí quedaron.
¿Algún ejemplo?
Bueno, en el primer caso vamos a escuchar a unos pioneros del rock espacial, ya en el año 65, llenando su sonido de eco y distorsión, los 13 Floor Elevators, un grupo de Texas, Estados Unidos.
Ah, bueno, que para mí un descubrimiento, ¿sí? Y eso que ese tren pasó y debía advertirlo por razones de almanaque y todo lo demás. ¿Cómo son?
Bueno, los 13 Floor Elevators, como te digo, son pioneros en el famoso rock espacial o rock psicodélico. Previo a que el movimiento estalle en el 67, ellos grabaron su primer disco en el 65. Esta canción es perteneciente a su segundo disco, que es del 67. Es un cover de Bob Dylan, que a mi gusto me gusta más que la versión de Bob Dylan. Es muy buena la versión de Bob Dylan. Es el tema It's All Over Now, Baby Blue.
¿La escuchamos?
Dale, bueno, y para darle como esa pequeña historia, el cantante de este grupo...
Esto es sumamente importante, claro.
Claro, es un poco el hilo conductor de estas tres canciones, que son grandes canciones, pero bueno, también para ilustrar que muchas veces muchos artistas han petado sus cerebros, ¿qué va a hacer?
Sí, evidentemente.
Y bueno,
uno de ellos, ¿cómo se llamó?
Rocky Erickson, con el cual grabó tres discos con este grupo, y a principios de los años 70 desapareció hasta su muerte hace un par de años.
Vamos a reiterar el nombre del grupo y el cover de Bob Dylan.
Claro, sí, estamos escuchando los 13 Floor Elevators, los elevadores del piso 13, haciendo It's All Over Now, Baby Blue, versión de Bob Dylan.
Ahí va, Mickey. Vamos con el toque, Mickey Martel. Tenemos más, ¿eh? Ahí va. Escuchado en el toque de Mickey Mactas este cover de Bob Dylan y uno de los músicos fulminados por la vida por diversas razones, uno de sus integrantes, Erickson, nos referimos a 13th Floor Elevator, con Baby Blue, la canción de Bob Dylan, y de paso vamos a referir el hecho de que el número 13, el piso 13, que pone el título de la canción, es casi oficialmente una superstición consagrada en Estados Unidos. No se dice vamos al paso 13, vamos al 14, lo suprimen.
Claro, ¿sí? los ascensores no existe el piso 13, vas del 12 al 14.
Existe, pero sí existen los rayos fulminantes de admirables y talentosos artistas. A la, por diversas razones, la vida se los llevó por delante y los echó. ¿A quién te referís en este caso, Miki?
Bueno, en este caso, nuestro segundo ejemplo de algo que sucede. Dicen los músicos grandes que uno debe tener un hobby, además de dedicarse a la música. Aquel que solamente se dedica a la música las 24 horas y no tiene ningún otro interés, es más susceptible a tener colapsos mentales como los que tuvo Syd Barrett, primer líder del grupo Pink Floyd.
Atención a esta interesante recomendación o reflexión, al menos, porque claro, un agujero negro tragado por la música permanente sin parar, y puede tener alguna clase seria de consecuencia. En este caso no se va a referir ni a Pink Floyd y a su tema I'm a King Bee, y con respecto a aquel que tuvo que volar de su vida, ¿quién fue?
Bueno, el primer líder, compositor y cantante y guitarrista de Pink Floyd, Syd Barrett, lleva al grupo al éxito con su primer disco en el año 67, y luego al año y monedas colapso de salud mental, lo cual es reemplazado por David Gilmour, que es el famoso cantante y guitarrista de Pink Floyd.
Sí.
El grupo pasa 4 largas temporadas bollando, primero tratando de imitar el estilo de Syd Barrett, hasta que finalmente con El lado oscuro de la luna consiguen afianzar su segundo sonido, el sonido que es más conocido de Pink Floyd. Pero en este caso vamos a escuchar el primer demo que grabaron.
¡Qué curioso! ¡Qué valioso! ¡Sí, me encanta!
Exactamente. Y lo que tiene de muy interesante este primer demo, que a mí me parece de las mejores obras de Pink Floyd, con todo respeto a toda su trayectoria larguísima, es que es un tema de blues normal, clásico. Tiene sus condimentos, pero es un blues, un estándar de blues. I'm a King Bee.
Allí va la música.
Well, I'm a King Bee, buzzing around your hive. Yes, I'm a King Bee child, buzzing around your hive. I can make good honey, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long.
encontramos una vuelta singular por valiosos artistas que fueron, por razones diversas, barridos por los vientos de la vida. Vamos a volver a la música cantada en español y a un hombre chico ya mítico y exactamente víctima de un rayo partido por las cuestiones que ocurrieron por entonces. ¿De quién intento hablar, Miki?
Bueno, en este caso vamos a presentar a una figura un tanto errática, pero fundacional y fundamental del rock en español. Nuevamente nos vamos a remontar a la explosión de creatividad. ¿Y por qué lo llamo explosión de creatividad? Porque quizás uno en Argentina no lo sabe, pero el rock de esa época, de finales de los 60 y de los 70, es reconocido a nivel mundial.
No lo sabemos plenamente, lo creemos a veces, porque fue una época realmente muy creativa, muy feliz, muy, muy digna de ser vivida esa década en la Argentina y en muchos lugares del mundo.
Sí, esta afirmación la podemos corroborar con el mercado mismo. Los discos de esa época, de Almendra, Pescado Rabioso, Manal, Color Humano, etcétera, en Estados Unidos, por ejemplo, son cotizados y muy buscados.
También dato fantástico y delicioso. ¿Y a quién te estás refiriendo?
Bueno, en este caso, a Tanguito, oriundo de Caseros. Era un personaje el cual nunca tuvo su banda, pero estaba en contacto con todo ese movimiento. Y se le adjudica haber creado el primer éxito de rock argentino, que es La Balsa, el cual tiene la autoría junto con Lito Nevia, Los Gatos. Uh-huh. Pero bueno, es muy discutida la historia. Supuestamente él compuso el tema y Lito Nevia lo terminó, se dice.
Se dice, se cuenta, se... Claro, no hay manera de verificarlo como historiográfica, no hay, es lo que cuenta y, claro. y se supone y se convierte y se convirtió en una cuestión casi hímnica, ¿no? de aquellos años.
Claro, tuvo un gran éxito y fue lo que puso al rock nacional en el mapa. Y bueno, cuestión que Tanguito solamente grabó en los estudios Ion, que hoy siguen existiendo, en la calle Hipólito Yrigoyen, a metros de Plaza Miserere. Son los únicos estudios históricos de música que siguen existiendo. Ahí grabó esta especie de maqueta con la cual iban a tratar de venderla a una compañía para que él pueda hacer un disco. Y en esa maqueta grabó esta canción muy linda llamada Natural, en lo cual es él solo acompañándose con su guitarra.
Sí, claro.
Y muy brevemente después falleció en la época de la dictadura de Onganía, en unas circunstancias, no se sabe si lo mataron, si se suicidó, quedó inconcluso. Y este diamante en bruto no pudo dar más que este puñado de canciones de él tocando con la criolla. En este caso la canción Natural, grabada en Estudios Guión, en el marco de lo cual fue una prueba para ver si algún sello le financiaba un disco.
Estamos tan encantados con el toque Miki Matras de hoy, que nos lleva a un mundo encantado y a la información erudita de aquello que suena como es, suena y por qué razón, entre algunas, de manera un poco intuitiva, otros por verificación, que tal vez no valga la pena explicarlo minuciosamente, algunos de estos grandes talentos de rock en inglés y en el argentino fueron de vida breve y explosión existencial a veces no terminada de explicar. Nos trae ahora el toque Miki Matras, pues, al legendario, casi diría yo, legendario Tanguito con Natural. (Risa)
Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír.
También en algún momento hay que echar la llave y decir hasta la próxima, lo decimos ya. No sin restricciones o del modo en que se establezca en adelante, no olvidar a Croque Madame, que es, evidentemente es el restaurante y sitio general de encanto, una renovación de la Belle Époque en Buenos Aires. En mi caso me refiero al de Croque Madame, integrado al Museo de Arte Decorativo, cruzando la vereda del Automóvil Club Central, de una belleza singular. Árboles magníficos, un patio semicircular de adoquines afuera y dentro, también precioso. Croque Madame. Y si de otro modo y con otro talante querés ir a la boca, en mi caso, Il Materello, en la calle Martín Rodríguez, en una casa típicamente boquense, de arquitectura de inmigrantes, que no veces con sus chapas clásicas, remodelada, confortable, pero así, sí, de una genuinidad pues irrefutable, y la mejor pasta de una de las vertientes que existen en la cocina italiana. En general, muy simple, muy de origen. Gente del campo en muchos casos, y siempre deliciosa y fantástico. Los materiales son fantásticos. En tanto, nunca se detiene y se detendrá Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo. Parece que en esas frases de exageración publicitaria, no lo es. Es la mejor flota fluvial del mundo y une las orillas del Plata, de nuestro mar dulce, en materia de comunicación, amistad, comercio, unidad de mirada frente a una historia común. Es Buquebus. Ha cambiado completamente la historia, la ha mejorado. Es porque vos, la hora feliz, simplemente. Para cerrar la puerta, habitualmente un tango, ¿quieren? Sí. Claro, Luis Cardei fue, que ya no lo es, un cantor de tangos, muy chiquitita, muy tanguera, que solo con un acordeón o con una guitarra desarrollaba un culto, el culto de su propio y singular estilo. Aquí Luis Cardell, y les decimos de paso chao, como dos extraños.
Me acobardó la soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a ti la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si hoy me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor, y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que a la vez, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si hoy me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Venía a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Venía a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.